Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 189 de Somos Eléctricos. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a este podcast oficial de SomosElectricos.com. Espero que hayáis pasado unos excelentes días de Semana Santa. Algunos todavía, quizás, cuando nos estéis escuchando, pues todavía estéis de vacaciones, pero digamos que la gran mayoría ya, pues, hemos vuelto a la realidad. Aún así, nosotros hemos seguido trayéndote todas las novedades sobre movilidad eléctrica. Y este es otro ejemplo más de que, aunque ha sido fiesta, pues hemos estado ahí, al pie del cañón, para traerte una nueva entrega del podcast. Y además, lo vamos a empezar de una forma de dando la enhorabuena a Hyundai. ¿Por qué? Porque el IONIQ 5 pues, ha sido nombrado como mejor coche del año 2022. Por fin ya hemos podido conocer los ganadores de los premios World Car Awards, de los que conocimos pues, los finalistas a finales del año pasado. Y que, por cierto, si recordáis, su gran mayoría eran coches totalmente eléctricos. Finalmente, el ganador del aclamado título World Car of the Year 2022 ha sido el Hyundai IONIQ 5, que además ha conseguido un triplete, es decir, ha conseguido prácticamente llevarse todos los premios donde estaba nominado, ya que también ha hecho con los títulos de World Car Design of the Year y World Electric Vehicle of the Year. Además, esta categoría es nueva que se ha creado este año, pues por la importancia que está teniendo ya el tema de los vehículos eléctricos dentro del sector de la automoción. El título World Car of the Year 2022, la verdad es que en los últimos años está pasando de eléctrico a eléctrico. ¿Por qué? Pues porque en 2021 el coche nombrado como coche del año 2022 fue el Volkswagen ID.4. Este título, que ahora ostenta el Hyundai IONIQ 5, se conoce además poco después de saberse el ganador de Car of the Year 2022, que fue el Kia EV6. Como sabéis, el Kia EV6, o Kia, pertenece a Hyundai Motors. Por lo tanto, podemos decir que todo pues, queda en casa. Está claro que Hyundai Motors está haciendo un trabajo realmente excelente al respecto. Además, detrás de Hyundai IONIQ 5 quedó el Kia EV6, es decir, que quedó segundo. Y en tercer lugar está el Ford Mustang Mach-E. Como veis, en las tres primeras posiciones copadas por tres coches eléctricos. Volviendo al Hyundai IONIQ 5, desde su presentación el año pasado, ha sido un coche eléctrico que ha tenido pues, muy buena aceptación y muy probablemente ya hayáis podido ver más de uno circulando. Y es un coche que impresiona además por su tamaño. Parece más pequeño en las fotos, pero luego en persona llama la atención. Se trata de un vehículo con un diseño rompedor y unas características realmente buenas, lo que le ha llevado a conseguir estos tres títulos. En cuanto al diseño, pues la verdad es que no ha cambiado prácticamente nada del concepto que se presentó en su momento, algo que se agradece muchísimo por parte de una marca de que los cambios estéticos de diseño sean mínimos. En cuanto al resto de premios de los World Car Awards, los eléctricos han sido los protagonistas sin duda alguna. Por ejemplo, el Audi e-tron GT se ha hecho con el título de World Performance Car 2022 y el Mercedes-Benz EQS con el de World Luxury Car. Solo hay un título que no ha conseguido un vehículo eléctrico, que ha sido el de World Urban Car 2022, que ha sido otorgado en este caso para el Toyota Yaris Cross. Así que como veis, se llevan prácticamente todos los premios los coches eléctricos, una seña más de lo que está sucediendo en la realidad, de que está dando paso los vehículos eléctricos a los vehículos de combustión. Hablando sobre todo del IONIQ 5, por cierto, ha sido avistado ya su versión N. La versión N dentro de Hyundai son los catalogados como versiones más deportivas, con más potencia y, como es lógico, más caras. Y que ha sido avistado pues, en los alrededores de la pista de Nürburgring. Por lo tanto, sospechamos que dentro de no mucho Hyundai presentará esa versión más radical, que en cuanto a diseño exterior no hay apenas cambios, algunos pequeños deflectores, algunos cambios sobre todo para mejorar la eficiencia, pero donde se va a notar una gran mejoría va a ser sobre todo en la potencia. Y eso que el IONIQ 5 ya es un coche bastante potente, por lo tanto no sería de extrañar que la potencia de la serie N o de la versión N de IONIQ 5 supere o sea alcance los 400 caballos de potencia. Y ahora vamos a ir a por la siguiente noticia, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino y os voy a contar una cosita del patrocinador de este podcast, que es BP. Sobre todo es muy interesante para aquellos que pues por motivos X todavía seguís teniendo un coche de gasolina o un coche diésel o un híbrido enchufable y que pues todavía es necesario que carguéis, bueno, que repostéis en gasolineras. Entonces, os voy a contar una oferta que está teniendo BP que creo que os puede ser más que interesante. Así que os lo cuento ahora mismo. Hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando en BP Ultimate con tecnología Active. Esto es algo, sin duda, estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Tienes que registrar tu tarjeta Mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener, como decimos, un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información, visita mibp.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de Mi BP. Aún así os dejamos los enlaces de interés, como siempre, en la descripción de este podcast en iVoox. Así que no tienes excusa para no aprovechar esta oferta o esta promoción de BP. Y ahora seguimos con el podcast, con una noticia muy interesante para aquellos que estén pensando en comprar algún vehículo del grupo Volkswagen, bueno, vehículo eléctrico del grupo Volkswagen. Y ahora sabrás por qué digo eso. Vamos a ello. Volkswagen fue uno de los primeros fabricantes, digamos, tradicionales en desarrollar una plataforma específica para fabricar coches eléctricos y no adaptar las plataformas actuales como sí que optaron otros fabricantes, como puede ser Stellantis, que como sabéis, pues está utilizando una estrategia de utilizar una plataforma para dar cabida a todas las configuraciones posibles de motorización, de pues, gasolina, diésel, bueno, diésel ya no sé si están comercializando, pero bueno, gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Bueno, lo que conlleva una ventaja, que es poder ofrecer una gama muy completa de motorización, pero una desventaja respecto a la opción eléctrica que no está del todo potenciada o optimizada. El desarrollar una plataforma desde cero, como decimos, para vehículos eléctricos ofrece importantes mejoras, ya que ha sido concebida para aprovechar todas las características de este tipo de coches. La plataforma MEB, la que actualmente utiliza el grupo Volkswagen para la mayoría de sus coches eléctricos, ha dado excelentes coches eléctricos como el Volkswagen ID3, el ID4, el reciente ID5 y la futura Volkswagen ID.Bus. Pero la electrificación avanza rápidamente y ahora Volkswagen ha avanzado a algunas mejoras que serán implementadas en su actual plataforma MEB, dotando de algunas mejoras realmente interesantes. Silke Bachkick, jefa de ventas y marketing de Volkswagen para la familia ID, así lo indicó en un evento que se realizó recientemente en el Paris Electric Car Day. Volkswagen espera liberar pronto la posibilidad de que sus vehículos alcancen autonomías de hasta 700 kilómetros. En parte, según indica Volkswagen o en esa presentación, gracias a una mejor optimización de las celdas de batería y de la propia eficiencia de las baterías y de los motores eléctricos. Otro aspecto importante estará en la potencia de carga que admitan sus futuros vehículos eléctricos, que podrían superar los 200 kW de potencia. Esto permitirá que la batería se pueda cargar en muy pocos minutos, siempre y cuando estemos cargando en un cargador que admita este tipo de potencias. Que en España todavía hay pocos, pero cada vez hay más de este tipo digamos, de nivel, de potencia, y que pues permite meter un chute de energía a la batería, pues que nos permite hacer 100, 200 kilómetros, pues cargando simplemente 10, 15 minutos como mucho. Estas novedades esperan que empiecen a implementarse en un futuro. Es verdad que no va a ser inmediato, pero todo apunta a que el primero que podamos ver con estas novedades sea el Volkswagen Aero B y el urbano Volkswagen ID.Life, que ya se anunció en su momento. Aunque también podrían ser implementados en sus actuales vehículos eléctricos. Tiene todo el sentido del mundo. Adaptar una plataforma ya existente es menos costoso, pero ofrece unas grandes ventajas, como hemos comentado. Mayor posibilidad de autonomía y mayor potencia de carga gracias a un sistema eléctrico renovado. Y no sería raro o de extrañar que en un futuro el ID.3, ID.4, ID.5, Volkswagen ID.Bus y el resto de vehículos que están sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen, como son los Audi, son los Cupra, son los Skoda, pues admitan, digamos, estas versiones específicas con mejoría considerable en autonomía y potencia. Dos aspectos que un usuario a la hora de comprar un vehículo eléctrico valora muchísimo. ¿Cuánta autonomía va a tener el vehículo? Y dos, ¿a qué potencia voy a poder cargar? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar esperando para cargar la batería si me voy de viaje? Ya si es en casa o tal, pues tiene menos repercusión, pero sobre todo si hago trayectos de viajes o rutas con un vehículo eléctrico, es importante saber qué potencia máxima admite mi vehículo y podemos hacer un cálculo aproximado de lo que podríamos estar esperando para cargar la batería y proseguir el viaje. Así que muy buenas noticias por parte del grupo Volkswagen, que vemos que sigue empujando muchísimo lo que es la electrificación. La apuesta es clara por parte de Volkswagen. Sí que es cierto que en un primer momento quizás se justificó ese avance por parte de Volkswagen, del grupo Volkswagen, pues para limpiar un poco su imagen del Dieselgate que teníamos todos y ver cómo estaba apostando por una tecnología totalmente nueva, pero el tiempo les está dando la razón y podemos afirmar que es uno de los grupos más importantes del sector de automoción, mejores posicionados a día de hoy en cuanto a esta electrificación pura de vehículos. Tenemos otros grupos que quizás están un poquito, un pasito por detrás. No tengo que irme muy lejos, por ejemplo, Stellantis, bajo mi punto de vista, está un pasito por detrás. Una pena. ¿Acelerarán? Sí, pero de momento creo que si me tendría que apostar por un grupo en cuanto a posicionamiento, este sería uno de ellos, sin duda alguna. Ya vamos a ir a por la tercera noticia. Estar muy atentos a la tercera noticia porque te puede interesar dependiendo de dónde vivas en España y sobre todo si estás pensando en comprar un vehículo eléctrico. Así que estate muy al loro de lo que te voy a contar, nada, en unos segundos. ¿Y por qué he dicho que estés muy atento a esta noticia? Pues porque hay una nueva partida para la ayuda de la compra de un coche eléctrico a través del Plan Moves 3. Si volvemos atrás, hace tan solo un año que se aprobaron las ayudas al Plan Moves 3 en España, unas ayudas destinadas a la compra especialmente de vehículos eléctricos e instalación de puntos de carga con el objetivo de incentivar la transición hacia este tipo de movilidad no contaminante. Respecto a vehículos eléctricos, podrían ser las ayudas hasta 7.000 euros, dependiendo de las condiciones, y en los puntos de carga una bonificación o digamos una aportación de hasta el 70% del precio de la instalación. Algunas comunidades autónomas ya anunciaron o han anunciado recientemente que los fondos asignados para dicha ayuda ya había sido asignado a cada propietario. Es decir, en otras palabras, que no había más dinero para asignar a nuevas solicitudes. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, atentos, ha aprobado una nueva partida de 125 millones de euros, que en este caso irá destinada solamente a las comunidades autónomas que ya han anunciado que se han acabado las ayudas en dichos lugares. ¿Y qué comunidades autónomas son? Pues es Castilla-León, la Comunidad de Madrid, Cataluña e Islas Baleares. El resto de comunidades autónomas todavía no han agotado la partida asignada, por lo tanto, en esta nueva aportación no se ven reflejadas, aunque sí que es cierto que algunas están ya en fase de solicitud de una ampliación porque están muy próximas a agotarse. Y según la ministra de Transición Ecológica, ha dicho que una vez que lleguen a ese cupo, se les asignará una nueva partida. En cuanto al reparto de los 125 millones de euros, va a ser de la siguiente forma. Ya hemos dicho que solamente va a afectar a esas cuatro comunidades autónomas que hemos dicho. Cataluña va a ser la que más va a recibir, con 65.547.765 euros, seguido por la Comunidad de Madrid, con unos 30.750.000 euros. Castilla y León recibirá 20.188.644 euros y finalmente las Islas Baleares recibirá unos 8.400.000 euros. Recordemos que la dotación inicial del Plan Moves 3 fue de 400 millones de euros, aunque con opción de ampliarse hasta los 800 millones de euros, algo que parece más que posible que suceda viendo la situación actual. Ahora ya digamos que se han gastado 525 millones de euros, todavía hay margen hasta los 800 millones, pero era un plan, si no recuerdo mal, de 3 años. Por lo tanto, antes de 3 años, esos 800 millones de euros estoy convencido que van a volar. Y más viendo la adopción que está teniendo el vehículo eléctrico, provocado primero pues, por las ayudas, provocado también por el precio que están teniendo los combustibles y que, aunque la luz está teniendo un coste también realmente absurdo digo de caro, digamos que sigue siendo más barato que repostar gasolina o diésel, y que hay alternativas, soluciones para que puedan ser, digamos, cargas gratuitas todavía en algunos lugares. Por lo tanto, digamos que ofrece importantes ventajas el vehículo eléctrico. Y estoy convencido que esos 800 millones de euros, como digo, van a volar. Y ya vamos a ir a por la cuarta noticia, y es que te voy a hablar de la red Ionity y del fabricante Nissan, porque han llegado a un acuerdo que si tienes un Nissan o vas a comprar un Nissan eléctrico, tienes que estar muy, muy atento. Escucha. Nissan ha sido la siguiente, y es que ha anunciado la unión a la red de carga rápida europea Ionity, una red de carga pues muy prometedora y que todavía tiene mucho camino que recorrer. Ahora los suscriptores de Nissan Share ya pueden acceder a esta red Ionity presente en 24 mercados europeos, dando un nuevo impulso a las opciones de carga de la compañía, muy enfocados a la estrategia o la línea estratégica Ambition 2030. La compañía ha informado que los futuros propietarios del nuevo Nissan eléctrico Ariya y el Nissan Tunstar EV se beneficiarán de precios reducidos en los cargadores Ionity a través de una nueva suscripción a Nissan Charge. Aquí añado yo, que sospecho que también entrará o estará en la cabida de dar la opción a los propietarios de un Nissan Leaf, al igual que ya hacen otras marcas adheridas como Volvo, Kia, Porsche, entre otras. Aquí el vicepresidente regional de Estrategia de Producto y Precios de Nissan AMIO, Arnaud Charpentier, dijo esto. Nissan está avanzando hacia una emocionante era de electrificación. Estamos comprometidos a apoyar a nuestros clientes que se unen a nosotros en este viaje hacia el futuro electrificado y sostenible. Ampliar el acceso de los suscriptores de Nissan Cherry a la red de carga rápida y fiable de Ionity es un refuerzo más de ese compromiso. Bueno, aquí fiable no del todo, porque ya hemos conocido algún que otro caso con problemillas, pero bueno, que van mejorando. Creada en colaboración con Plug Surfing, la aplicación Nissan Share proporciona a los clientes acceso a una red de más de 250.000 puntos de recarga públicos en toda Europa, persiguiendo la red de carga a través de 18 países europeos, con el objetivo de alcanzar el 70% de cobertura de la red en 2024. La red Ionity ofrece cargas de hasta 350 kilovatios y está preparada para dar soporte a los clientes de los nuevos vehículos eléctricos de Nissan compatibles con el conector CCS, el Ariya y la Tunstar. Vale, ¿por qué no añaden aquí al Leaf? Porque sabéis que lleva CHAdeMO. No sé por qué Nissan no opta por hacer una versión específica para el mercado europeo con CCS, sino que va por CHAdeMO. Una auténtica pena, la verdad. Están dejando morir al Nissan Leaf, aunque espero que en la tercera generación todos estos errores sean solventados. El director de marketing, marca y comunicación de Ionity, Frank Plaska, dijo esto: es estupendo ver cómo Nissan proporciona a sus clientes acceso a nuestra red de recarga de alta potencia, que de hecho está abierta a todas las marcas de vehículos eléctricos. Los conductores de Nissan se beneficiarán de una red que se extiende por 24 países europeos y que está alimentada por energía 100% renovable en todos los lugares. El compromiso de Nissan acelerará el cambio hacia la e-movilidad y al mismo tiempo apoyará la ambición de Ionity de permitir el viaje eléctrico para todos. Aquí sí que es una pena que por el momento ni Nissan ni Ionity hayan dado precios especiales o hayan indicado qué precios va a tener los usuarios de un coche Nissan en esta red de carga. Actualmente está a 0,79 euros el kilovatio hora, siendo la red de carga más cara que existe en España, y que sí que es cierto que con ciertos planes, con ciertas opciones, pues su precio desciende a 50 céntimos el kilovatio hora, a 45, incluso a 30, pero no ha dejado claro o no se ha quedado claro cuál será el descuento que tendrán los usuarios de Nissan ahora al pertenecer la propia marca a la red Ionity. En cuanto sepamos el precio, cuanto sepamos más información, os lo iremos detallando. No sé si será para dar noticia en el podcast, por eso como siempre os invito a que os paséis todas las semanas, o todos los días mejor dicho, por nuestra página web somoseléctricos.com, porque allí publicamos diariamente todas las novedades sobre el sector de la automoción eléctrica, sobre vehículos eléctricos, sobre energía sostenible, sobre tecnología, y que lógicamente en un podcast de un formato de 30, 40, 50 minutos es imposible que os pudiésemos contar todo lo que decimos en la página web, porque es imposible. También os invitamos a que os podáis suscribir a nuestra cuenta de Telegram, una cuenta de difusión donde publicamos todo, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube también, que es un apoyo, un soporte a esas novedades más importantes del sector de la automoción que hacemos cada semana, y también otro tipo de vídeos que vamos a ir subiendo poco a poco y que creo que va a ser de vuestro interés. Y ahora sí, ahora ya nos vamos al espacio Tesla. Os voy a hablar no de coches, pero de otra cosa interesante. Así que vamos a ello sin perder un segundo más. Sé que alrededor de Tesla ha habido muchísima información esta semana, especialmente por Elon Musk, sobre Elon Musk y Twitter. Ha habido compras de acciones, ha habido una oferta para hacerse con el 100% de Twitter. Bueno, pero creo que es más interesante otro tema que os quiero comentar en este espacio Tesla. Os quiero hablar de Optimus. Quizás el nombre como Optimus no os suene, pero si os digo Tesla Bot, quizás os empiece a sonar un poquito más. Y si os diga que Tesla Bot es el robot humanoide de Tesla que presentó en el pasado IA Day, en el Día de la Inteligencia Artificial, en el que inicialmente creíamos que era una cosa de ciencia ficción, un vacile típico de Tesla, y que poco a poco hemos visto que este proyecto va cogiendo fuerza y que incluso para Tesla este año es un producto prioritario de desarrollarlo, bueno, pues la cosa cambia. En la pasada fiesta en Texas, en la ciberrodeo que os comentamos, volvió a hablar sobre Optimus, indicando que para 2023 podría ser el año en el que la producción de este robot fuese una realidad. Pues bien, ahora de nuevo Elon Musk ha vuelto a hablar sobre Optimus, coincidiendo en una participación en una charla TED, donde Chris Anderson, el presentador, no dudó en preguntar, en avasallar a Elon Musk sobre el robot humanoide y que nos dio muchísima información interesante. En este aspecto, Musk indicó que a lo largo de este 2022, Tesla presentará o espera presentar un prototipo más que interesante sobre Optimus y que para 2023 piensan que ya tendrán algo listo y operativo. Uno de los aspectos que se trataron fueron el precio del Tesla Optimus. Todos podíamos pensar que este robot humanoide tendrá un precio realmente elevado y desorbitado por todas las funcionalidades que va a hacer o que se supone que van a hacer. Sin embargo, Elon Musk ha indicado que su coste de producción, una vez que aumente la producción, pues será inferior al de un automóvil. Es cierto que aquí Elon Musk va con trampa, ya que no dijo qué automóvil. Si nos basamos en los coches de Tesla, puede ir del precio de un Tesla Model 3, el más baratito, o un Tesla Model X, el más caro, o un Tesla Model S Plaid. No dio esa información. Sí que el presentador intentó, digamos, sacar información y dijo que, bueno, que sospechaba o que sugería que el precio pudiese ser en torno a $25.000. Realmente, si ese es el precio final en el que Tesla lanza el Optimus, puede ser un auténtico bombazo. Otro tema interesante que se comentaron es si realmente Optimus es un peligro para el trabajo de las personas. Es decir, el presentador preguntó directamente a Elon Musk si su robot humanoide provocaría un aumento de desempleo, ya que recordemos que una de las funciones de Optimus será la de realizar tareas repetitivas como las que suele haber, por ejemplo, en muchas fábricas o empresas. Elon dijo esto al respecto: no me preocuparía dejar a la gente sin trabajo. Creo que en realidad vamos a tener y ya tenemos una escasez masiva de mano de obra. Así que creo que no tendremos gente sin trabajo. Pero en realidad aún faltará mano de obra incluso en el futuro. Y el último tema que trataron sobre Optimus, también muy interesante, es si realmente estos robots tan inteligentes que trabajan con inteligencia artificial podrían, digamos, dominar el mundo. La charla siguió muy enfocada a lo que decimos, a Optimus. Y quizá uno de los grandes miedos del futuro de la tecnología, que no es otra que la inteligencia artificial de los robots, y es que empiecen a ser más vivos que nunca, incluso que pudieran llegar a un punto de sublevación. Es cierto que esto puede sonar a película de ciencia ficción, pero ¿podría ser verdad? Pues podría ser. Sobre este tema, Elon Musk aseguró que están tomando todas las medidas y precauciones posibles para que no ocurra. Y el propio Elon Musk es algo que le preocupa muchísimo. Dijo esto: quiero decir, obviamente, que tenemos que tener cuidado de que esto no se convierta en una situación distópica. Creo que una de las cosas que va a ser importante es tener en el chip de ROM localizado en el robot y que no se pueda actualizar por aire. Donde si, por ejemplo, damos unas instrucciones, en este caso dijo stop, 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 para. Eso sería que entonces el robot recibiría esa información, esos datos, y se detendría. Por lo tanto, digamos que habría un botón de off oculto y que podría parar el robot como tal. Lógicamente, suena un poco a ciencia ficción, habrá que ver cómo avanza esto, pero creo que puede ser muy, muy interesante. Y de nuevo, Tesla, pues muy disruptiva en sus productos. Y que ya no solamente se centra en vehículos, sino que en otras soluciones. Y es que recordemos, Tesla es una compañía de tecnológica. Y es una compañía de tecnología que fabrica coches. Y que monta paneles solares. Y que crea granjas solares enormes con baterías enormes. Pero es eso, una empresa tecnológica. Y esto está muy vinculado a la tecnología. Pues esto era lo que os quería contar en el espacio Tesla, saliendo un poco de lo típico que estamos hablando en las últimas semanas. Y sí, ahora es momento de conocer lo que habéis opinado, que habéis comentado en el último podcast, y ya pues nos despedimos. Así que vamos a esos comentarios y despedidas. Esta semana habéis estado más participativos, eso es muy bueno. Primera de ellas fue María Pilar Alonso Lozano, que dice: el Smart 1 es un coche eléctrico muy interesante para moverse por las poblaciones. Me gusta su diseño, prestaciones y funcionalidades. Sería genial que el Smart 1 cumpliese con las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Todavía no se sabe el precio, pero sospecho, por cómo se mueve Smart, que no será el coche eléctrico más barato del mundo. Pero bueno, habrá que esperar. Antonio García nos dice: la transformación del sector de la automoción hacia la movilidad eléctrica está implicando muchos cambios. Desde concienciando el uso del coche y su fabricación más responsable con el medio ambiente, como la entrada de otros sectores empresariales como Carrefour a la distribución eléctrica, a que empresas tecnológicas entren en diseñar y fabricar coches, a la conducción autónoma y taxis sin conductor, y muchísimo más. En definitiva, una transformación global con la esperanza de que represente un cambio hacia una sociedad mejor. Totalmente de acuerdo. Rubén dice: muy bien por el Smart 1, de montar de batería tan guapa de 66 kilovatios hora. La verdad es que es una batería bastante grande para el tamaño del coche, así que en ese punto estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Y Antonio García también dice: totalmente de acuerdo, Rubén. El Smart 1 es bonito y está lleno de buenos detalles con buenas prestaciones. Y la batería de 66 kilovatios hora con el peso del coche es para que tenga una excelente autonomía. Antonio nos dice, efectivamente, el ciberrodeo de Tesla ha sido todo un espectáculo al más puro estilo americano. Por lo que he podido ver, Elon Musk marca sus visiones en hojas de ruta que establecen en diferentes fases sus objetivos. De esa forma, se adelanta con acciones concretas a los acontecimientos y se adapta con celeridad a las circunstancias o contratiempos que surgen en el proceso de ejecución. Interesante el controvertido humanoide Optimus de Tesla, que en un futuro compartiremos con normalidad en nuestras actividades cotidianas. Bueno, pues en este podcast hemos hablado al respecto sobre Optimus. Benito Grillo Medina nos dice, muy buenas, un saludo desde Cádiz. El Smart 1 me parece un vehículo muy interesante por el precio al que se oferta. Tendríamos que mirar si ese precio es con el Moves incluido. La noticia de los puntos de carga de Carrefour es muy buena, sobre todo si te dan una hora de carga gratuita. Eso es si te perteneces al Carrefour, al subclub Carrefour, que creo que será gratuito. Sales del supermercado con el maletero y baterías cargados, totalmente cierto. Los cargadores en las farolas tendría que estar implantado ya. Totalmente cierto. Tener un sitio donde cargar el coche es un problema para el 90% de la población en España. Esperemos que nuestro gobierno tome nota. Un programa excelente, como siempre. Muchas gracias, Benito. Aquí María Pilar le dice, afortunadamente cada día hay más cargadores instalados, tanto de pago en gasolineras y en zonas urbanas, como normalmente gratuitos en centros comerciales, hoteles y restaurantes, aparcamientos e incluso en muchos concesionarios de coches. Espero que la maravillosa provincia de Cádiz dispongáis de muchos puntos de carga. Ya finalmente, Carlos Trujillo nos dice, espero poder comprar un coche eléctrico pronto. Enhorabuena. Pero todavía desconozco muchas cosas de estos vehículos. Gracias a tu podcast, cada semana aprendo algo más. Me pregunto si cuando se conecta un coche a un punto de carga, el cable, queda bloqueado de alguna manera al punto de carga para evitar el que se lo lleve cualquier amigo del ajeno. Si no es así, habría que buscar una solución de seguridad para poder cargar el coche en las farolas de la calle. A lo mejor en Berlín no tienen este problema, pero en España... Bueno, todos sabemos cómo somos en España. Muchas gracias por el programa. Un saludo afectuoso. Antonio le dice, genial que estés pensando en comprar un coche eléctrico porque seguro que te aportará muchas satisfacciones. Mi experiencia es muy positiva con un coche eléctrico desde hace más de 4 años. Lo normal y me imagino que en todos los coches es que tanto por el coche como por el punto de carga, los conectores de ambos lados se bloqueen en cuanto empiecen el coche a cargar. Y solo se desbloquean desde la app del móvil o desde la pantalla del coche. Es decir, el control lo tienes tú. Totalmente correcto es lo que comenta Antonio. Una vez que conectas el cable de carga al coche, ya... digamos queda medio bloqueado y cuando lo conectas el cable del punto de carga, si tienes que utilizar tu cable, si no utiliza el cable propio del punto de carga, también cuando empieza la carga se bloquea, suena un clac y eso significa que se bloquea, por lo tanto nadie puede desconectar el cable ni del cargador ni del coche. Una vez que finalizas la carga, ya sea desde la app o desde cualquier sistema, se desbloquea, se liberan esos enganches del conector, ¿vale? Entonces ya puedes retirar lo que es el cable sin ningún tipo de problema y lógicamente nadie, excepto tú, vas a poder tener el control de hacer eso. Y también desde el propio vehículo puedes, digamos, parar la carga y desbloquear el puerto. Ya solamente me queda dar las gracias a todas esas personas que habéis dado me gusta, que habéis sido muchísimos, y que paso a deciros, habéis sido Raúl Velasco, Carlos Trujillo, Luis Peón, DTM2 Gu, David Alcántara Moreno, Benito Grillo Medina, Ángel Gómez, Jonathan Pastor, Emilio J. Fernández Rey, Mentalo, Antonio Carlos Ladón de Gueva, José Roldán, Yeyo Fernández, Javier Rodríguez Delgado, Asturnaf, Óscar Artero, Proper Goles, Salore, Luis de Lugo, Antonio, Eloy Asensio, José Manuel García Vázquez, Tere Verde, PP28, Paco López, Atanamir, Heavy04, Kendi4359, Lalo33, Julio Vázquez Flores, Antón Paz, Goku, Alfonso García, Rodrigo RSA, Ramón López, Rafael Ruiz Sempere, Chancleta, Planchu, Tercera Ya, Antonio García, María Pilar Alonso Lozano y Aitor Ordorica. Como siempre, mil gracias por ese apoyo que recibimos semana sí y semana también. Y ya solamente me queda despedirme hasta la próxima semana. Próximo lunes a las 7:15 tenéis otra entrega del podcast para... que tengáis todas las novedades sobre vehículos eléctricos. Lo más interesante, porque todas las novedades las tenéis en nuestra página web somoseléctricos.com. Disfrutar de la semana y nos escuchamos en 7 días. Hasta luego, amigos. Adiós. I'm just having a good...